Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, todos los que nos están escuchando aquí por la 99.1, la frecuencia libre. Les damos la cordial bienvenida a este su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy pues vamos a tener varios temas, pero antes quiero presentarme. Mi nombre es Vladimir Contreras, está acompañando aquí en el micrófono el compañero Manuel Gómez.
Gracias, Vladi, aquí estamos presentes.
Y también estará en línea telefónica Arturo Espinosa desde Guadalajara. Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando de diversos temas, pero antes quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando desde sus casitas allá aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la frecuencia libre en la 99.1, su frecuencia libre en Radio Muculum, en Nocchuc, hasta allá en Oaxaca. Nos vemos, nos estamos escuchando con Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Gempog en Tlahuitoltepec. Un saludo muy grande para allá. También nos vamos con la frecuencia libre hasta Radio Tzinaca en la Sierra Norte de Puebla. También saludos para allá. Gracias por estar sintonizando este programa, ya sea por internet en frecuencialibre.info o por las emisoras de donde ya mencionamos. Y pues como les había dicho, aquí está Manuel Gómez, que nos va a hablar de un tema muy interesante que se llama Distel, que es Diccionario Tzeltal en Línea. Algo que, bueno, el tema de los diccionarios y de las aplicaciones ya lo hemos hablado varias veces aquí en Palabras Sonoras. Hace poco hablamos uno que se llama Notepad Tzeltal, que es una aplicación móvil con la cual puedes aprender a hablar el tzeltal. El día de hoy presentaremos una plataforma en línea que se llama Diccionario Tzeltal en Línea, Distel. También hablaremos con nuestro amigo Arturo Espinosa, que se encuentra en Guadalajara, sobre la Feria Internacional del Libro. Él ya tiene listo el reportaje desde allá. También hablaremos, bueno, pasaremos una cápsula de un libro que se llama En tiempos de muerte, cuerpos, rebeldías, resistencias, una producción de la compañera Xochitl Leiva y Rosalba Icaza, que nos hicieron esta compilación en este libro. Es una publicación realizada en Flaxo y distribuida en línea de manera gratuita. También tendremos la columna de Gaby López y, como todos los días, también tendremos el Notifraiva. Y de fondo ya están escuchando aquí la música de Rajasthan o Rayastán. Es un música y danza tradicional. Es una música que ahorita está sonando en la Feria Internacional del Libro, puesto que, a ver si lo escuchan por ahí, creo que sí lo escuchan. Y es una música que ahorita están escuchando allá en Guadalajara, puesto que la Feria Internacional del Libro tiene como invitado de honor al país, la India, y que están escuchando ahorita a música y danza tradicional de Rajasthan, que es uno de los 29 estados de la India y se encuentra en la parte noroccidental del país. Vamos a escuchar un poquito de su música y regresamos con Manuel, que nos va a hablar del diccionario Tzeltal en línea.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y
Y regresamos a Palabras Sonoras con Manuel Gómez, que nos tiene acá un tema ya preparado. Y Manuel, platícanos, ¿qué es el diccionario Tzeltal en línea?
Hola, Vladi, gracias por pasarme los micrófonos. Y pues estamos aquí nuevamente en Palabras Sonoras. Y también quería yo mencionar un poquito sobre, ¿cómo se llama este? Bueno, aparte de las radios donde se comparte, digo, donde nos enlazan en vivo, ¿no? También estos audios llegan también en las otras radios comunitarias que
hablan Tzeltal.
Que hablan Tzeltal, ¿no? Digo, por ese diccionario que, bueno, yo recientemente envié allá en la radio Ashtlequilcop, que es una radio que abarca un chingo de comunidades allá en Bachajón, ¿no? Y que precisamente este diccionario abarca esta variante dialectal del Tzeltal. Y también en la radio Mukulum, en Oshchuk, ¿no? Que pues allí son hablantes también de Tzeltal, de la variante Tzeltal de Oshchuk. Y que es importante, creo que este material, ahora sí que divulgarlo lo más que se pueda, ¿no? Sobre todo en las comunidades hablantes, en las comunidades, porque realmente este diccionario pues es un fruto de toda la recopilación, o sea, es un fruto de ahora sí que la recopilación que se hizo, ¿no? En los diferentes municipios donde se encuentra asentado los Tzeltales, ¿no? Entonces, y el trabajo del diccionario pues es un trabajo que pues ha llevado un largo tiempo, muchos años.
Este diccionario se encuentra en línea. ¿Dónde se puede uno conectar para poder acceder a toda esta base de datos de conceptos en Tzeltal?
Ajá, mira, este diccionario está en línea. Precisamente es una página de internet que pues lo pueden encontrar pues escribiendo allá allí en Google o algo, en Google, poniéndole ditzel.aldelim.org.
A ver si nos puede repetir más despacito para los
ajá,
que...
Con ponerle
Distel,
ditzel, ajá,
ditzel,
pues ya encontramos en la primera línea de búsqueda, pues esta página, ¿no? Ajá, encontramos esta. Bueno, y yo siento que, bueno, la verdad, yo este trabajo fue realizado allá en el CIESA Sureste, en el Centro de Investigaciones de Antropología y Estudios. Creo que es Centro de Estudios.
CIESA, Centro de Estudios y Investigaciones del Sureste.
Ajá, ajá.
Por los compañeros Gilles Poleans, que es un lingüista que él es un compañero francés que, bueno, conoce bastante bien el Tzeltal, ¿no?
Conoce bastante bien el Tzeltal y ha trabajado con hablantes nativos desde hace como 10 años, que ellos fueron los que apoyaron a recopilar todo este material léxico del Tzeltal. De hecho, en la página, si entramos en la página, viene un poco la historia del Ditzel, ¿no? Si quieres, bueno, le echamos un resumen para que más o menos estén un poco enterados de cómo empezó todo este proyecto. El Ditzel es la última etapa de un amplio trabajo de registro del léxico del idioma maya Tzeltal. Ese trabajo inició como tal en el 2010 con el proyecto de documentación lingüística de estudios de la variación dialectal y elaboración de un vocabulario comparativo en Tzeltal. Pues este trabajo fue financiado por la CONACYT y por la Secretaría de Educación Pública para la educación básica. Y pues se investigó el Tzeltal hablado en 18 localidades con especial enfoque en la habla de Petzaltzingo, de Bachajón, Huaquitepec, Cancú, Tenejapa, Oshchuk y Villalarrosas. El producto de esta etapa fue el desarrollo del diccionario multidialectal del Tzeltal a español, que se terminó de elaborar en el 2015. Y pues también este diccionario ya fue, este diccionario ya recibió un premio que se llama Wiberto Jiménez Moreno 2019 por el mejor investigación en el área de lingüística otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ya, bueno, hace como no sé si dos programas que estuvimos aquí, Vlad, y que también anunciamos esta parte del diccionario celtal, pero español, del español celtal.
¿El de la aplicación?
No, el diccionario.
El diccionario que hicieron ellos, los de...
Ajá, este el diccionario así publicado y impreso, ¿no?
Sí, que este diccionario hay que recordar que se hizo de manera impresa y que... Uh-huh. Y
este diccionario en línea es una réplica de ese diccionario impresa.
Claro, ellos también...
Ya con las nuevas características que pues encontramos ahí, audios. Por uh-huh. ejemplo, si tú buscas alguna palabra en celtal o... Ya, y viene todos los, o sea, viene el ahora sí que todo el abecedario de del celtal, ¿no? Desde la A,
Manuel,
hasta la
¿cuál I. sería la importancia de tener un diccionario o de estos diccionarios en celtal, en tzotzil, diccionarios en línea? ¿Cuál sería la importancia?
La importancia, Vlad, yo creo que quizás está un poquito más enfocado a nivel educativo. Y por eso yo enfatizo un poco más que, o sea, este tipo de material esté como que, ahora sí que llegue a las manos de la gente estudiantil más que nada, ¿no? Desde los diferentes niveles, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, yo creo. Para que, o sea, tengan una referente, porque muchas de las cosas que sucede es que, pues... Ahora sí que como hablante, incluso hablantes no sabemos escribir el celtal, ¿no? No sabemos escribirlo. Entonces yo creo que esta herramienta nos permite investigar, o sea, ahora sí que nosotros podemos, no sé, escribir alguna frase en celtal y si no sabemos cómo se escribe, por ejemplo, alguna palabra, pues hacer una búsqueda y te arroja los resultados y te arroja también qué categoría de palabra, qué tipo de palabra es, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Y también es muy importante para los maestros incluso, ¿no? Los maestros que, según, por ejemplo, en la educación bilingüe primaria, pues hay muchos maestros que ahora sí que carecen de esta herramienta y de igual forma no hay como una forma ahorita, no hay una forma estándar de escribir la lengua celtal, ¿no? Pero esta herramienta es un avance que se ha tenido, ¿no? Para el fortalecimiento de nuestra lengua, para el estudio de nuestra lengua, ¿no? Y para la apropiación misma de la lengua, para sobre todo en la parte de escritura, ¿no?
Y hay que recordar que este diccionario en línea llega gracias también a la donación de recursos que hizo mucha gente solidaria, puesto que este diccionario primeramente fue impreso, o sea, de manera impresa, y que se presentó acá en San Cristóbal de las Casas, y que también lo mencionamos acá en Palabras Sonoras, y que estuvo en venta, bueno, sigue en venta, ¿no? Y uh-huh. que lo recaudado para ese diccionario, los fondos recaudados en la venta del libro, más la recaudación de fondos que se hizo en goteo.org, dan como resultado esta plataforma en línea para que cualquiera pueda acceder en cualquier parte del mundo. Una cosa que los realizadores de este diccionario tomaron mucho en cuenta es que la petición de la gente que quiere el diccionario y que no tiene pues esta posibilidad de comprar un libro, que bueno, el libro no recuerdo cuánto costaba, creo que 250 pesitos, que los que no pueden, pues pueden descargarlo en internet, pueden entrar a la página de DITSEL, es D de dedo y de Italia, T de Tere, S de Samuel, E de Esperanza, L de Lalo, punto, A de Alejandra, L de Lalo, D de Daniel, E de Esperanza, L de Lalo, I de Italia, M de María, punto org, DITSEL, aldelin.org, y puede, además de descargar el diccionario en línea, puede acceder a todas las aplicaciones, bueno, a las aplicaciones en línea para poder aprender el celtal. Y este es un esfuerzo que se hizo gracias a una recaudación de fondos que hicieron, como les había comentado, y de la venta del libro. Entonces, si alguien quiere comprar el libro, va a estar apoyando este proyecto en línea. Pueden comunicarse con el correo electrónico, que es diccionariozeltal@gmail.com, y ahí puede contactar a los chicos, chicas que hicieron este diccionario multidialectal para aprender el celtal. ¿Algo más que quieras agregar acerca de este diccionario, Manuel?
Gracias, Vladi. Mira, también quisiera dar otra referencia a dónde pueden descargar este material, o sea, más material relacionado con la lengua celtal, que es celtaltocal.org. Es una página donde viene más material sobre la ¿cómo se llama este? Documentación del celtal. Ahí pueden encontrar también el diccionario y también algunos otros datos, ¿no? Entonces, yo creo que estas herramientas, ahora sí que en el celtal tenemos ya varias herramientas para consultar, dónde consultar, ¿no? Y quizás también falta un poquito en compartir estas páginas, ¿no? Ahora sí que hay que compartirlo con los amigos, con las organizaciones, con las radios, lo más que podamos, ¿no? Porque yo creo que este trabajo está dedicado para, ahora sí que no solo para gente hablante, sino que también gente que le interese aprender así algunas palabras en celtal, ¿no?
Así es, pues te agradecemos mucho, Manuel, que nos hayas podido presentar este diccionario en línea de celtal, que cualquiera pueda acceder a él. Y vámonos a ir a un pequeño cortecito y regresamos con Arturo Espinosa, que ya está en la línea telefónica, para que nos hable de la Feria Internacional del Libro.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Estás
escuchando. Arturo Espinosa. Ya estamos de vuelta con Arturo Espinosa en línea para que nos hable de la ceremonia de... Ahorita hay una ceremonia en la Feria Internacional del Libro con Caracol. A ver, Arturo, pues qué bueno que te enlazas y que estás aquí en Palabras Sonoras para hablarnos de la Feria Internacional del Libro. Arturo.
Así es, pues es la número 33. Vladimir, un saludo para toda la gente allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos, en este momento en el vestíbulo principal de esta feria, que cada día se extiende más, ya no sé, han de ser un par de cuadras lo que representa en cuanto a volumen y dimensiones, y todo lleno de libros, Vladimir y estimado público que me escucha. Este año se dedica la emisión a el país invitado, que es la India, el pueblo indio. Entonces hemos tenido todas las tardes, todas las noches, más bien ceremonias y rituales que han traído desde allá danza y música desde Rajasthan, la India. Y pues, en este momento se está celebrando este ritual, como están prendiendo copal, están los caracoles, están haciendo como ese saludo a los cuatro puntos cardinales. Mira, la gente está pues aplaudiéndolo. Te puedo decir a grandes rasgos lo que está sucediendo estos tres primeros días. El lunes, martes y miércoles la feria se cierra durante la mañana para solamente abrir a profesionales de los libros y vendedores, y durante las tardes es cuando se abre al público. Ya a partir del jueves, ahora sí, todos los días desde temprano está abierta esta feria para todo el público que desea asistir, y pues es cuando se abarrota, se llenan los pasillos, Si notas, Vladimir, estoy muy emocionado porque siempre tenemos aquí a muchos compañeros periodistas que vienen de otros lugares de la República, de la Ciudad de México, pues hemos visto a varios compañeros de Guerrero, en fin. Nos la pasamos muy bien porque pues es la Feria de la Cultura y las Letras. Ya son 33 emisiones y te digo, cada vez se pone mejor, la verdad, esta feria.
Muy bien, sí, hemos estado escuchando un poco de la música de Rajasthan, que también nos hiciste el favor de enviar, la pusimos al principio del programa, y pues hay unos audios que nos mandaste, estimado Arturo, que es de la conferencia
diálogos de interculturalidad.
Ajá, que es está la doctora Rebeca Barriga Villanueva, que nos habla acerca de, en el marco del Coloquio Internacional del Diálogo sobre Interculturalidad, y son segmentos de una conferencia que se llama La Mil y Una Cartas de la Interculturalidad, y pues no sé si quieres presentarnos los audios y aquí que Manuel nos los vaya colocando y mientras...
Sí, mira, estos diálogos los trae el Centro Universitario del Norte y pues tratan de incluir a personalidades que colaboran y trabajan con los pueblos originarios. El día de ayer trajeron, como viste, estuve presente en esa conferencia, donde se dio esas las mil y unas caras de la multiculturalidad. Si quieres, empezamos con esta reflexión que hace la maestra Rebeca en torno a la obligatoriedad que tiene la Constitución propiamente para cumplir estos preceptos de igualdad, inclusión y de hermanar a las comunidades, de considerarlas. Y escuchemos este primer, digamos, introducción que dio la doctora para mencionar que en México la Constitución dice una cosa, pero en la realidad se hace otra.
Vamos a escucharla entonces y regresamos contigo, Arturo.
Muy bien.
Vamos a ver qué dice la Constitución sobre la interculturalidad, porque esto es mandato constitucional. El artículo 2 de la Constitución mexicana, como ustedes saben, dice que hay una paradoja porque dice que la nación mexicana es única e indivisible. O sea, es única, solo tiene una identidad. Pero, punto seguido, dice la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales. Esto es una riqueza. Es una riqueza, pero también es un obstáculo, como ya lo habíamos visto. Y ahora, fíjense lo que dice la Constitución para todos los que estén aquí y que trabajen formando maestros. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, la universidad. Esto es ley, es constitucional, esto es lo que se debería estar haciendo en las escuelas. Desafortunadamente, mi experiencia en las escuelas urbanas donde hay población indígena no se cumple. Es un mito. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Educación Pública? Es nuestro Ministerio de Educación, para los que no manejen o no sepan qué es la Secretaría de Educación Pública. Bueno, dice que la educación intercultural es aquella que reconozca y atienda a la diversidad cultural y lingüística, promueva el respeto de las diferencias, procure la formación de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de la libertad y justicia para todos. Es que la letra es hermoso, pues es ideal. Lograr, aquí empieza el primer problema para reflexionar, que la educación que se ofrezca a las niñas y a los niños indígenas sea intercultural, ojo, intercultural y bilingüe, para que así satisfaga con calidad, equidad y pertenencia a sus necesidades educativas básicas de aprendizaje. Bien. En suma, se trata de avanzar hacia nuevos modelos de educación indígena, con rasgos propios en los aspectos académicos y en las formas de operación.
Bien, pues escuchamos a la doctora Rebeca Barriga, que como mencionas, ella pues vino a darnos esta cátedra, esta conferencia. Fueron más bien, están planeados en ese sentido de coloquio, de que sean también pues un encuentro de diálogo, de plática entre también los asistentes. Vino un grupo importante desde desde el Centro Universitario del Norte. Trajeron también ellos a un grupo importante de estudiantes birráricas que también pues presencian estos paneles, estas mesas. Se dieron otras tres durante el transcurso del día. Ese empezó a las 9 de la mañana y continuamos con otras dos intervenciones de un maestro que vino de Chiapas, desde Yucatán, era un maya que nos traía información, y también otra persona que venía, te digo, de la Universidad Intercultural de Chiapas, y una maestra también que venía de España. Nada más me atonté un poco y ahorita no me traje la hoja donde había apuntado los nombres de los participantes, perdón, porque tengo aquí el programa general y no vienen los nombres de los participantes, pero luego conforme esos audios no los traje el día de hoy, también por eso no, pues se me pasó a apuntarlos, pero al menos esta conferencia de la maestra Barriga creo que tiene mucho, pues sí, hay que escucharlo. Yo creo que hasta mereciera, estimado Vladimir, allí que luego le diéramos un programa completo a estos audios.
Claro que sí.
Vamos a escuchar todos, al menos para luego darles, pues sí, otra revisadita, pero considero que son muy importantes, te digo, está muy bien las actividades, hoy siguen durante la tarde. Ayer vimos también el homenaje que le hicieron al maestro Miguel León Portilla.
Así es.
Vino Eduardo Matos Moctezuma, el maestro Luis de Tavira. En fin, hasta estaba, para que veas cómo estaba la mesa de importante, estaba hasta Diego Luna entre los asistentes. Entonces, te digo, pues es formidable la cantidad de personalidades que podemos encontrar en esta feria, aunado también pues a todos estos maestros y investigadores que vienen a ser y escritores, por supuesto, que le dan, pues sí, a estos 9 días de actividad cultural, una actividad febril y muy, muy precipitada, en la que te digo, de repente no sabes a qué mesa meterte, a qué conferencia, porque se juntan y se mezclan 2, 3 al mismo tiempo.
Vamos a escuchar otro audio de los que nos has enviado sobre el mandato sobre política intercultural bilingüe de la maestra, y continuamos contigo, Arturo.
Seguro, porque sí, mira, es muy importante en esos audios, porque sí, vemos que estas políticas interculturales no se cumplen, y ella lo menciona muy claro. Vamos a escucharlos.
Hasta hace poco estaba privada en todo México el acuerdo 592. Todo maestro tenía que cumplir con este acuerdo. Posteriormente se murió el secretario de Educación que lo promulgó y lo han estado manipulando, pero recuerden que este acuerdo fue promulgado en 2012 y se decía que la política tenía que ser intercultural y bilingüe. O sea, en toda la normatividad, desde la Constitución para abajo, está el mandato de hacer una política intercultural y bilingüe que haga que los niños tengan una educación y lleguen a tener un bilingüismo eficaz y equilibrado. ¿Qué quiere decir eso en términos psicolingüísticos? Que de la misma manera que domino el español, domino el wixárika, el purépecha, el otomí. Eso es lo que dice la política, eso es lo que mandata la Constitución. Pero bueno, ¿qué pasa con esta política? Bueno, yo les dije que iba a hablar de mi experiencia en las escuelas urbanas. Aquí en Guadalajara tenemos un seminario de lingüística y educación. Están trabajando en una escuela donde han descubierto que hay muchos niños migrantes, se insertan en la escuela primaria, la escuela debe de ser intercultural bilingüe, pues ese es el mandato. Y resulta que los niños no reciben ni siquiera media hora, una hora, dos horas de sus lenguas. Y han descubierto que, curiosamente, no hay huicholes, porque ellos no migran, ellos están insertos en otros lugares de Jalisco, pero sí hay muchos purépechas, y hay muchos otomíes, y hay muchos nahuas, y hay zapotecos, y hay mixtecos. Bueno, entonces, esta no cumplir con las políticas lingüísticas tiene muchas consecuencias. No me puedo parar porque no sé cómo vayamos de tiempo, pero lo que les quiero decir que son consecuencias lingüísticas. ¿Por qué? Porque al ponerse en contacto dos sistemas lingüísticos, dos lenguas, vamos a poner aquí el caso, voy a estar hablando del huichol porque es la lengua que prevalece, pero ya les dije, si ustedes son curiosos y hacen una investigación en las escuelas, hay otomíes, hay nahuas, hay celtales, hay xochiles, están migrando. El movimiento migratorio de los pueblos indígenas es incontenible ya. ¿Y qué es lo que buscan los padres? Pues aquella cuestión que nos tiene ya permeados, que es la... Yo no quiero que mis hijos sean indios porque los van a discriminar, mejor que hablen bien el español. Pero el problema es que no hablan ni bien el español ni bien su lengua. Muy bien, las consecuencias lingüísticas son muchas, pero yo les quiero decir que una de ellas es que surge el llamado español indígena. Con el contacto que esté el español y la lengua que esté, y entonces hablan muy peculiarmente, no hablan el español estándar que hablamos la mayoría de nosotros, y eso ya es una marca para ellos. Habla como indio. Y eso es un gran problema, porque es una marca sociolingüística. Desde mi punto de vista, una de las consecuencias más graves está en el ámbito educativo, porque la gran mayoría de los pueblos originarios tiene un gran reto con la lengua escrita. Ellos quieren que sus hijos dejen de ser indios y que aprendan a leer y escribir. Quizá las demás otras habilidades no las tengan concebidas así, pero quieren que sus hijos vayan a la escuela a aprender a leer y escribir. Entonces la lengua escrita se hace como la panacea, es el remedio de todo. Y el problema de las escuelas, en donde yo tengo la experiencia, por eso a lo mejor alguno de los profesores que están aquí me la rebate y dice, no, porque en Chiapas o en Sonora hay una escuela intercultural bilingüe y llevan todo el currículum en la lengua del lugar, en Ceri, si estamos en el norte, en Tarahumara, si estamos en Chihuahua, y en español. Todo, diario, lo mismo, porque van a ser equilibrados. Pero creo que la realidad es que es esta, que hay una gran heterogeneidad escolar y los maestros no tienen la capacidad de ver que tienen salones multilingües. Yo he encontrado en ciudades, en escuelas de la Ciudad de México, 7 etnias diferentes en un solo salón de clases. Hay tlapanecos, hay mixtecos, hay matlalcincas del Estado de México, y la maestra o no lo sabe, o si lo sabe, los invisibiliza. ¿Cómo va a atender 7 lenguas diferentes? Y entonces la Constitución dice que la escuela debe de ser intercultural, relación entre culturas, y ¿qué sucede? El fenómeno que muchos de los colegas mexicanos han calificado como la invisibilización del indígena. Aquí no hay maestro, aquí no tenemos de esos. No, aquí todos hablan español. Sus abuelos hablaban dialecto. Oiga, no hablaban lengua sus abuelos. No, porque su lengua no tiene gramática. Ah, no tiene gramática, pues todo no es lengua, maestro. No, son dialectos, son incompletas. Esas son las consecuencias.
Sí, como mencionó ella, fíjate, en ese mandato constitucional que no se cumple, es donde las políticas de inclusión y de interculturalidad plantea la maestra que están desde el año 2012 y que a la fecha no se han ejercido, no se han implementado, más bien no se ponen en práctica, ¿no? No dejan de ser meras letras en un documento que no se aplica. Eso fue una reflexión muy importante. Y por el otro lado, en las consecuencias de esta interculturalidad mal hecha, en donde mencionaba pues la gran desventaja que tienen los niños indígenas, que no tienen una educación equilibrada, formal, en el sentido también de fortalecer sus propias lenguas, lo que vemos es que no aprenden ni el español de manera suficiente y también pierden su cultura y su lengua por, pues, como ella lo mencionó, porque en las primarias los bulean o les dan a los niños, los molestan por hablar sus propias lenguas, ¿no? Entonces, creo que pues hay mucho material, como te digo, estimado Vladimir, aquí en la Feria Internacional del Libro. Esa es solamente pues unas mesas de diálogo que, como te mencioné, hoy, el día de hoy, se fueron a sesionar allá a la región norte, donde se encuentra también el pueblo Wixárika, y donde pues está dando continuidad a este coloquio, este encuentro internacional.
Muy bien, también me habías platicado acerca del pabellón de las lenguas indígenas.
Así es, mira, esa es otra de las particularidades de este año, que la feria incluye este pabellón de lenguas indígenas de, pues, en esta Feria Internacional del Libro, que al parecer está coordinada por el INALI y otros, pues, otras instituciones, donde pues podemos ver que hay una representatividad de las 68 voces originarias, pues a través de proyecciones, de pues una serie de publicaciones que tienen ahí en exhibición. Hay una cabina de lenguas de señas, ¿no? Y una rocola de la Fonoteca Nacional, donde pues te encuentras un cúmulo de información, de voces, de canciones, de música, danza, tradiciones grabadas, donde pues son varias salitas, y en cada de una de ellas puedes pues conocer la muestra de la gran diversidad lingüística de nuestro país.
Muy bien, también me estabas comentando que este domingo va a haber un evento, un homenaje a este suplemento de la jornada que se llama La Hojarasca.
Así es, el domingo, dentro del cuarto encuentro de literaturas en lenguas originarias de América, en memoria de Humberto Ac Abal, este viernes inician las actividades con una charla sobre las ediciones en lenguas indígenas en México, y pues viene también una lectura poética, donde está Miquea Sánchez, allá de la literata Soque, de allá de Chapultenango. Se encuentra también, como bien mencionabas, este reconocimiento a la revista Hojarasca, donde pues se encontrará presente el maestro periodista Germán Bellinghausen, y también el domingo se realiza un recital de lenguas a la madre tierra, dedicado a la memoria del artista oaxaqueño Francisco Toledo. Este último recital en lenguas lo está coordinando la maestra Ofelia Medina, y pues parece ser uno de los eventos que también tendrán pues una asistencia bastante concurrida, ya que también pasará para el cierre, que te digo, viene pues para este encuentro de literaturas. Termina también con el premio que se le otorga a la poeta que este año fue designada como ganadora del premio de lenguas indígenas. Es la maestra Marisol Chemo, es una poeta maya, quien pues también estará recibiendo este sábado. Creo que ese se lo dan el viernes, el premio se lo dan el viernes 6. Pero como te digo, actividades aquí van a seguir habiendo pues todos estos días. Esperemos poder tener la suficiente vitalidad para disfrutarla y tener, pues te digo, ya en este momento se me están acabando las pilas de las grabadoras para tener material, pero bueno, ahorita veremos, a ver, conseguimos unas de las, a ver dónde.
Pues nos da como mucha envidia que tú estés allá en la Feria Internacional del Libro y nosotros estemos aquí en cabina con un poco de frío, pero bueno.
Pues no quisieron venir, yo les dije que se vinieran rápido.
Claro.
En bicicleta y todo, llegan.
Claro que sí. Bueno, mi estimado Arturo, también a anunciar que el canal 22 de la televisión abierta está transmitiendo, está haciendo una transmisión especial desde Guadalajara de la Feria Internacional del Libro. Entonces, pues sigan la cartelera, el canal 22. Supongo que hay otros canales de televisión abierta que están por allá y creo que,
claro que
varias
sí.
partes están llegando estos nuevos canales, ¿no? El canal 22, el canal 11, el canal 11 también en la noche está haciendo un reportaje muy puntual, el canal 22 por la mañana a las 10:30 de la mañana está haciendo también un recuento de las actividades.
Bien, pues mira, te digo, aquí, sí, como bien mencionas, está toda la prensa nacional, una parte de la prensa extranjera también dándole continuidad a, pues sí, a todos estos eventos que te menciono. Es de verdad apabullante y cada vez, pues eso, no haya uno donde irse a meter y qué disfrutar, pero pues creo que es algo de lo bonito también que tiene esta feria, esto de esa diversidad de temas, te digo, el hecho de que cada año se dedique a un país diferente, da también pues esa posibilidad del disfrute de pues otras culturas que uno sería a lo mejor muy difícil de conocer. Por ejemplo, no sé si yo tenga la oportunidad de ir algún día a la India, pero ver estos, pues estos ejemplos como con la música que escuchamos al inicio, y pues con otras tantas muestras de las que hemos visto aquí, las literarias, en fin, te digo, hay muchísima información que esperemos hacer, pues sí, una buena recopilación para luego también mostrárselas a ustedes poco a poco, aunque sea diferida, pero pues con toda la intención de que es necesario, y te digo también la verdad, o sea, sí, no vamos a tener tiempo para hablar de todo lo que está pasando en estos momentos aquí en la FIL.
Sí, pues muchas gracias Arturo Espinosa, corresponsal de Boca de Polen en Guadalajara, y pues bien, qué bueno que estás por allá en Guadalajara disfrutando de la cultura india, que tú no fuiste para allá, pero ellos llegaron para ti a México. Y también recordar que Arturo Espinosa tiene un programa de radio que se llama Territorios, que se transmite por la Radio Universidad de Guadalajara los sábados a las 12 del mediodía, y que Arturo Espinosa estará dando, pues ahora sí que más detalles de la feria del Festival Internacional del Libro en su programa. ¿Así es, Arturo?
Así es. El próximo sábado vamos a estar transmitiendo en vivo, pues sí, a las 12 horas. Desde acá, te digo, esperemos llevar información acerca de estos premios de literatura y pues algo de información también. Seguramente llevaremos algo de lo que hoy escuchamos también aquí. Pues sí, para que aquí en Jalisco, eso que escucharon ustedes allá, eso no lo hemos ni escuchado de este lado. Así que, pues les tocó la primicia de esa conferencia de la maestra Rebeca Barriga.
Ok, pues muchas gracias Arturo por este enlace. Nos despedimos de ti en esta parte del programa y continuamos con Palabras Sonoras.
Órale, pues, estimado Vladimir, muchísimas gracias, un saludo para todos desde acá y pues les tendremos más información para las emisiones siguientes. Muchas gracias, Vlad.
Hola, mi nombre es Luna Marán y soy de la comunidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca, en la Sierra Norte. Bueno, yo me dedico a meterme en problemas. Y desde hace ya un poquito más de una década a construir proyectos de formación, producción y exhibición audiovisual con sentido comunitario. Bueno, lo que hicimos fue aprender de nuestras comunidades, aprender de la comunalidad, de cómo podemos hacer la vida y entender que el cine tiene como en origen el sentir, el hacerse de manera colectiva. Entonces lo que estamos haciendo es dignificar y honrar la colectividad de la creación cinematográfica y darle lugar a esa creación colectiva, ¿no? Y los que decidan como escuchar este camino, digamos, de contar y de construir la memoria colectiva de nuestras comunidades, pues ánimo, ¿no? Son procesos muy largos, pero pues estamos escribiendo la memoria de nuestras comunidades, ¿no? Pues muchas gracias a los que nos estén escuchando y pues un saludo muy cariñoso desde la Sierra Norte del estado de Oaxaca, desde Guelatao, a Palabras Sonoras, ¿no? Y a Boca de Polen.
Y pues regresamos a Palabras Sonoras y tenemos también la participación de Gaby López, con su columna, a quien le mandamos un saludo, que nos está escuchando ahí desde la frecuencia libre en la 99.1. Y su columna del día de hoy se llama Luz en el atardecer. En esa tarea estaba cuando su vecina Lolita le compartió la buena nueva. ¡Ya hay luz en la calle! Era una tarde cálida en la que, como de costumbre, Rita solía levantar las flores de mayo que caían en el patio de su casa. Le gustaba verlas como alfombras en el piso. También le agradaba hacer guirnaldas con ellas para decorar los retratos de los integrantes de su familia que habían partido. En esa tarea estaba cuando su vecina Lolita le compartió la buena nueva. ¡Ya hay luz en la calle! Rita le agradeció y rápidamente se dirigió a la puerta de la casa. Ciertamente estaban colocadas y prendidas varias lámparas que desprendían luz blanca. Rita se quedó contemplando las nuevas lámparas. Hizo una especie de recorrido. Había olvidado cuánto tiempo la calle no tuvo iluminación. Después de unos segundos asomó a su mente la respuesta. ¡Casi una década! ¡Wow! Tantos años sin luz en esta calle ubicada en el centro, ya era justo y necesario que las autoridades colocaran las lámparas. Vaya, que ha volado el tiempo, dijo para sí misma. Echó un vistazo con detenimiento. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había de nuevo? Nadie transitaba por la calle en ese momento. Para ella, el tiempo se había detenido esos instantes. Observó las casas, edificios cercanos y por el otro lado el paisaje natural, que por cierto era hermoso. El cielo en tonos naranjas, la luz de la tarde se imponía sobre la luz blanca de las lámparas nuevas, el trinar de las aves que buscaban su madriguera ambientada el paisaje sonoro. Fijó su vista en el horizonte, la calidez del cielo trajo a su mente distintos recuerdos en esa década. Las anécdotas con los seres queridos ya no estaban. Las bromas con sus tíos, los vecinos que habían vivido, ya y no estaban más. En fin, las añoranzas del ayer que se habían esfumado entre penumbras en la calle y ahora, en una tarde sin previo aviso, la luz blanca estaba presente como si jamás se hubiera ausentado. Sin duda, ese momento fue especial. Le hizo recordar que así como una década se pasaba volando, se va la vida en un abrir y cerrar de ojos. He ahí la importancia de vivir cada instante. Inolvidable, hermosa tarde de verano, aquella en la que Rita observó en la calle la luz en el atardecer.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
En tiempos de muerte, cuerpos, rebeldías, resistencias, es un libro que compila los textos de 20 escritoras latinoamericanas con el propósito de presentar diferentes visiones sobre las resistencias y alternativas a los actuales sistemas de muerte. Es decir, cada autora comparte una forma de ver las luchas en el contexto de violencias y guerras que se viven en la cotidianidad, la familia, la comunidad, la organización y las instituciones. La doctora Xochitl Leyva Lozano hace una presentación de la presente obra literaria.
Tratamos de reunir alrededor de 20 diferentes participaciones de compañeras, colegas, que en diferentes partes de América Latina y de lo que se ha llamado el Norte Global, escriben sobre sus propias resistencias encarnadas, sus pensamientos plurales, su cuestionamiento hacia términos llamados en la universidad categorías como guerra, cuerpo, mujer, patriarcado, se entremezclan con aquellas reflexiones sentipensadas que desde el mismo territorio se levantan no solo en torno a vidas alternativas, sino a alternativas de vida. Y estas alternativas de vida, dónde, quién, cuándo, cómo se construyen, no solamente abarcan América Latina, sino también eso que se ha llamado el norte global. También hay una sección en donde escriben lesbo-transfeministas que nos comparten cuáles son sus luchas intrafeminismos y hacia el mundo abierto en general. Este libro herramienta busca llegar a ustedes en un momento de mucha rebeldía, muchas resistencias y mucha movilización, con la finalidad de que les sea de utilidad no solamente para las cuestiones universitarias o las cuestiones de reflexión y análisis, sino también para la acción y para la lucha.
La doctora Rosario Icaza hace una reseña de los textos compilados en este libro.
Como bien indicamos, este es un trabajo colectivo, autónomo y autogestionado, que ha contado con el apoyo de personas solidarias, de personas e instituciones que han creído en la posibilidad de producir conocimiento colectivamente, de manera escrita en este caso, pero que también creen en la posibilidad de hacerlo de una manera u otra. Tienen en sus manos un volumen colectivo que reúne la experiencia, el pensamiento, la vida, entretejidas todas estas, de mujeres y otras que están luchando desde sus lugares, desde sus instituciones, desde la tierra, desde las múltiples violencias que las cruzan, les cruzan sus cuerpos, sus cuerpas, que se llaman a sí mismas feministas o que no quieren llamarse a sí mismas feministas, pero que sin embargo se reapropian y lo hacen de una manera comprometida y colectiva de lo que implica ser una mujer en resistencia.
Las autoras invitan a descargar de manera gratuita el libro desde la página del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales www.claxo.org.ar y también desde el portal de la cooperativa Editorial Retos en www.editorialretos.wordpress.com. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Libertad para Juan de la Cruz Ruiz.
Autoridades del pueblo de Chiapas responsables de violaciones a derechos humanos de pueblos originarios.
Juan de la Cruz Ruiz, integrante del pueblo maya Tzotzil, sobreviviente de tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, interpuso la mañana del 3 de diciembre de 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, un amparo directo solicitando la protección de la justicia federal en contra de autoridades del gobierno chiapaneco responsables de vulnerar sus derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas entregó la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del 20º Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En mencionado documento, se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387, diagonal MR, diagonal 2012.
Han pasado 3 años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y la falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión, pagando un delito que no cometió.
El Fraiva ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad. Desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.
La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios. Por ello, desde prisión se organiza con otros presos. Y desde el 15 de marzo de 2019 iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas. En respuesta, enfrentan hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación, a pesar de mantener el diálogo con el gobierno de Chiapas.
El Fraiva reitera al Estado mexicano que su deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales no están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz, y recuerda que la falta de su obligación configura responsabilidad por omisión.
Por lo anterior, urgimos al máximo tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la liberación inmediata de Juan de la Cruz.
Notifraiva, noticias desde Chiapas.
Pues agradecemos a todos los que han colaborado en este programa de Palabras Sonoras. Gracias, Manuel, por acompañarnos en los controles técnicos y además comentarnos del diccionario.
Gracias, Vlad. Igualmente nos escuchamos para el próximo martes.
Y gracias también a Arturo, que nos hizo el reportaje en vivo desde Guadalajara. También a Gaby, que nos envió la columna. Este programa se hace gracias al esfuerzo de todo el equipo de Boca de Polen y también a la colaboración de Radio Tzinaca, Radio Jempog, Radio Namdía y Radio Mukulum, que nos están apoyando con la retransmisión de Palabras Sonoras en sus lugares. Pues nos vemos entonces en la próxima emisión.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.